Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, hace poco me pasó una cosa que me hizo pensar, que me abordó una señora en Cuernavaca y me dijo que ella era maestra del seminario, que daba clase en el último año, en cuarto de teología, y que les había dejado un trabajo a sus alumnos diciéndoles que hicieran su epitafio, ¿no? O sea, y que se lo entregaran, como diciendo, a ver, qué, ¿cómo quieres que se te recuerde, ¿no? Y pues, lógicamente, lo que ella pretendía, creo que daba clase de algo así como de madurez humana o algo así, era que reflexionaran un poquito sobre su proyecto de vida, digamos. Y bueno, pues había de todo en esos epitafios que me enseñó ahí en la calle parado. Me decía, por ejemplo, vivió para servir. Ah, pues muy bien. Sabe que tienes conciencia de que eres del ministerio, ¿no? Que eres un servidor. Pues otro decía, sacerdote de Jesucristo. Bueno, perfecto. Otro decía, bienaventurados los misericordiosos. Yo quisiera que se me recordara por misericordioso. Y bueno, pues San José María de alguna manera también hizo, no puedo decir epitafios, pero bueno, sí, epitafios. Quería que se pusieran algunas cosas en su lápida, en su tumba. Quería que se pusiera José María Escrivá de Balaguer, pecator, orate proeo. Hoy tengo conciencia de ser un pecador, como todos los santos que tienen una gran conciencia de sus pecados, de que son de alguna manera responsables del mal en el mundo. Pero también a veces, otras veces decía que pusieran genuit filios et filias. Pues sí, también eso fue lo que fue su vida, ¿no? Una vida de mucho fruto apostólico. Otras veces decía que se pusiera algo así como que el que cumplió la voluntad de Dios. Bueno, pues yo no pienso que en esta meditación la dediquemos a pensar en qué epitafio vamos a poner cada uno de nosotros, pero sí que consideremos uno que, pues que es muy importante, porque Jesús se quiso identificar con esa figura, y que podemos pensar si a nosotros, cuando pensamos en Jesús, cuando hablamos con Jesús, cuando tratamos de oír a Jesús, lo consideramos así, ¿no? Que esa figura del buen pastor, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento había Dios también manifestado, se manifestado, sí, como pastor de su pueblo. no se había conducido por la a la tierra prometida, les había guiado con la columna de nube, la nube de fuego y la nube de y la nube durante el día. Los había librado de sus enemigos, había hecho que sus guías, que sus otros conductores fueran pastores, como Moisés, que era pastor, como David también, que lo fue a sacar ahí de cuidar ovejas. Pero en el Nuevo Testamento la figura del pastor, la figura de Cristo buen pastor, se hace como un pastoreo muy singular, como un pastoreo muy distinto, porque no es un pastoreo masivo, digamos, sino un pastoreo singular. Y podemos decir, tú eres mi pastor. Y él decía, que es lo que podemos meditar un poquito dentro de ese largo capítulo décimo de San Juan, capítulo del buen pastor, una frase que tiene un sentido doble, porque nos hace referencia de él a nosotros y de nosotros a él, que es la frase que dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Las llamo a cada una por su nombre y las conozco, y podemos en primer lugar pues pensar un poquito esto en nuestra oración, decir, Señor, tú me conoces profundamente, mucho mejor de lo que me conozco yo. Me conoces en mi profunda miseria, me conoces en mis debilidades, no tengo por qué ocultarte nada. Conoces lo que me hace falta, yo por lo tanto voy a tratar de oír siempre tu voz, porque tu pastoreo es así, es enormemente personal, singular. Y por eso tendré que estarte preguntando, ¿cuál es tu voz? Mi conductor o mi guía, dime qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer incluso en cada decisión, ¿no? ¿Quieres que hable por teléfono? ¿Quieres que rece una parte del rosario? ¿Quieres que me siente en esta mesa o quieres que me siente en esta mesa? ¿Quieres que esta mañana la dedique a tal cosa o a tal otra? Quiero oír tu voz, porque eres mi buen pastor. Quiero, pues, que me conduzcas y, por lo tanto, al saber que me conoces y me guías, vivo con una gran seguridad. No me pierdes de vista. Si me alejo un poco del rebaño, vas a buscarme. Y como nos decían el otro día, no nos agarra a golpes, ¿no? Como ese pastor que se le perdió la oveja, sino nos carga sobre sus hombros. O como nos contaban también de los mártires de Tarragona, de los, no de los mártires, sino de los lapsi, ¿no? De los que habían apostatado. Como para ellos la figura de Cristo buen pastor era enormemente consoladora, porque por eso la ponían tanto, ¿no? En los sarcófagos o en las vasijas. Es que me perdona, o sea, aunque a lo mejor la comunidad cristiana me diga que haga penitencia toda la vida, o se discuta si tengo que volver a bautizarme, yo sé que mi pastor es bueno, y me consuela saber que a pesar de haberlo negado en la persecución de Diocleciano o de Decio o en cualquiera, pues él es mi pastor, no hay ningún problema de que me vuelva a recibir entre sus brazos. A veces cuando, bueno, se me está ocurriendo, ¿no? Cuando se dice tolerancia cero a algún pobre padrecito que ha hecho algo malo. Pues no, Cristo no tiene tolerancia cero, o sea, tiene tolerancia infinita, tolerancia ilimitada. Pues deje en mis manos tus preocupaciones. Yo conozco a mis ovejas, todo lo que te va a pasar va a venir de mí. Te voy a mandar esta contrariedad pues para que tú ejercites en la humildad, en la paciencia. hay una realidad de personalización. Yo conozco a mis ovejas, yo te conozco a ti. Ahora, como sabemos, pues hay toda esta gran tendencia, ¿no?, de los más media. Sí, bueno, es que hay comunicación de masas, hay un gran anonimato. Si vemos, por ejemplo, no sé, en la mañana el metro de Nueva York, de Tokio, de Ciudad de México, de Beijing, de Madrid, supongo, una masa de gente que se mete por esas bocas, y en la tarde una masa de gente que sale de ahí. Y como los grandes emporios de comunicación están muy interesados en el control de las masas, porque hacen negocios pues multimillonarios cuando controlan a las masas. No les importan las personas singulares. A Jesús sí. Jesús ve a cada uno por su nombre. Conozco a mis ovejas. Y es, podemos decir, la primera parte de su enseñanza sobre el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas. Y la segunda es, si mis ovejas me conocen a mí. Y aquí tenemos todo un gran campo, porque podemos conocer a Cristo de manera impersonal, ¿no? Ese es un gran riesgo, como sabemos. Otro día leía una cosa de Kant a la mesa que decía algo así como una especie como de confesión. Y decía, pues miren, yo estudié muchos años de mi vida cristología. Era experto en dogma cristológico, era experto en las herejías cristológicas, en los concilios, en los grandes concilios que definieron los dogmas cristológicos. Sabía todo de cristología. Pero una vez leí una frase de San Pablo que me tumbó. Pues eso que a veces nos pasa, ¿no? Como que leemos cosas que hemos leído muchas veces y de pronto tenemos una luz. Y pues la frase es de Filipenses 3:10. El contexto es cuando San Pablo está diciendo: juzgo que todo es pérdida al lado del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por quien perdí todas las cosas. Las tengo por basura, con tal de ganarlo a Él. Y luego termina diciendo: y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Pero la frase que le golpeó a este buen hombre es conocerlo a Él. O sea, aquí, ¿de qué me sirve conocer todo su entorno, o todo lo que se ha dicho de Él, o todas las verdades sobre Él que me pueden servir, que me pueden dar un marco? Pero es que yo a Él no lo conozco. O sea, yo no sé cómo reacciona, o qué le gusta, o qué me dice, o qué le agobia. Y entonces tengo un conocimiento impersonal. ¿Sí? Ellas me conocen a mí, mis ovejas. Cada una de mis ovejas tiene un conocimiento personal, y es una cosa como absolutamente intransferible. Yo tengo que lograr, en mi trato personal, y por lo tanto en mi trato de encuentro y mi trato de escucha, ese conocerlo a Él. Mi amigo, porque pues Él ha dicho que es mi amigo, y lógicamente una amistad no es tal si no es recíproca. Es decir, tú eres mi amigo, pero yo soy tu amigo. Y, por ejemplo, pues pienso eso, es mi amigo y es mi pastor, y por lo tanto siempre quiere darme lo mejor, aunque no lo entienda, como nos decía el padre el otro día en uno de esos videos. Muchas veces no lo vamos a entender, pero no vamos a dudar que es lo mejor lo que nos está mandando. Que nos lo manda a lo mejor con una sonrisa, como diciendo, a ver cómo reaccionas en esto, ¿no? A ver qué giro le das a este problema. O cómo vas a tratar a esta persona. ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo la trataría yo? Porque es una obra mía y no me gustaría que la, no sé, que la rechazaras o que la relegaras, porque ese no es mi sentir para con ella. Entonces, a lo mejor, pues con este conocimiento así, personal, conozco a mis ovejas, pero ellas, cada oveja, a la que yo llamo por su nombre, ella me conoce a mí. Y pues nada de lo mío le va a ser indiferente ahora en esta presencia eucarística, por ejemplo, en esta, no sé, alegría que pueda haber tenido en estos días de nuestra compañía, cómo se alegra cuando lo acompañamos, cuando nos dirigimos a él, o cómo llega a nuestra lengua cuando comulgamos, con qué alegría de nuestra preparación o de nuestra unión en la cruz. No lo hemos dejado solo en la cruz, en la penitencia. No hemos tenido su sentir redentor. Y entonces, pues, tengo que decir sí, tengo que conocerte, tengo que conocer mejor tus reacciones, tu vida. Tengo que saber, pues, que no eres duro, que no eres inflexible, que no eres un policía, que no eres alguien que quieres que se cumpla la ley y ya. Que te interesas profundamente por mi bien, por mi felicidad. Que no eres lejano, sino cercanísimo. Que no estás mudo, en los sagrarios y por tanto pues, tendré que esperar tu voz en esa realidad en la que me apacientas. Pues eso hace un pastor, el pastor apacienta ovejas, las apacienta, les da paz. Y nunca estás lejos. Y no te limitas en tu entrega a cada uno, ¿no? Te das sin reserva. Estás siempre dispuesto a morir mil veces por salvarme o por salvar a cada alma. Papa Francisco decía hace poco que el sacerdote que no reza declina. Estaba ordenando, me parece, a unos sacerdotes, solo los iba a ordenar. Y si insistía en eso, él declina. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, ¿de dónde voy a sacar mi capacidad, mi fuerza? Hay un autor, un escritor que murió hace unos años, que se llama José María Cabo de Villa. Y este hombre tiene un libro que se llama, me parece que se llama Mil Nombres de Cristo. Y en uno de esos nombres, pues un nombre de Cristo es el pastor. Y cuenta una anécdota que tuvo lugar en un castillo inglés. Dice, en un castillo del condado de Warwickshire, más o menos, se celebraba una gran cena con muchos invitados. Para la sobremesa, el anfitrión había contratado a un famoso actor del Drury Lane, que recitó brillantemente varios textos de Shakespeare. Al final, el vicario anglicano, que de la zona, de que zona rural, supongo, que estaba presente en la cena, le preguntó al actor, al declamador, si conocía el Salmo 23, un salmo muy frecuente en la liturgia anglicana. Nosotros diríamos el 22, bueno, 22 o 23, bueno, con esta doble numeración de los salmos. Y también pues, es muy frecuente, todo el mundo lo conoce, es el salmo más conocido posiblemente. Y respondió el actor, sí lo conozco, pero lo recitaré con una condición, que después lo recite usted también. El vicario se sintió muy incómodo, pero no tuvo más remedio que acceder. El Señor es mi pastor, nada me falta, comenzó el actor. La declamación del actor fue, como todas las anteriores, magistral, y los asistentes redoblaron sus aplausos. A continuación se puso en pie el clérigo y repitió las palabras del salmo. Al terminar, no hubo ninguna ovación, sino un silencio sobrecogedor. Lo interrumpió el actor para decir, visiblemente conmovido: señoras y señores, todos ustedes han advertido la diferencia. Yo conocía el salmo, pero este hombre conoce al pastor. Y ya sigue hablando Cabo de Villa de, pues, del pastor, del justificando el título de pastor para Cristo. Pero bueno, es más o menos la misma idea de Cabo de Villa, ¿no? Conocerlo a él, conocer sus, pues, dice Frossard que los apóstoles, es muy posible que entendieran muy poco de los discursos de Cristo, de los sermones de Cristo. Lógicamente necesitaban al Espíritu Santo, necesitaban meditarlos mucho, necesitaban la iglesia, que entendían muy poco, pero que lo querían a él, o sea, estaban con él, y eso les bastaba. Cuando se hablaba de lo que sea, el reino de los cielos, o de las parábolas, no entendían ni las parábolas. Luego tenían que explicárselas. Pero estaban centrados en la persona. Y todos podemos decir, pues sí, es lo que él espera de cada uno, que lo conozcamos así. Y como decíamos, desde el Antiguo Testamento Dios nos fue preparando. Hay muchos salmos donde se habla del buen pastor, del pastor, Salmo 79, además de este, el Salmo 23, que cuando tengamos oportunidad, pues como sabemos, es muy bueno orar con los salmos, y especialmente con este, ¿no? Señor, mi pastor, nada me falta. ¿Te falta algo? Es que no es tu pastor. ¿Necesitas algo? ¿Tienes alguna carencia afectiva? Es que no es tu pastor. Nada me falta. ¿Tienes alguna adicción, algún apegamiento? ¿Tienes sueños al margen de tu pastor? No lo he descubierto. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Gozas con el trato con tu pastor. O sea, las verdes praderas, pues son, sea los oratorios, o nuestra alma cuando lo encontramos en nosotros. Torres de recupero mis fuerzas, me vuelvo a reorientar, vuelve a tener sentido. Hemos tenido días muy nublados, pero ayer se abrieron las nubes y salió el sol, ¿no? De repente es que ya tengo un rayo de sol. Ya se me iluminó, o ya me iluminaste. Ya me reparaste mis fuerzas o mis confusiones. Porque aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. En Salmo 23, uno de los salmos que se reza en la liturgia de difuntos, ¿no? Es que voy a pasar por una cañada oscura, o sea, me da un montón de miedo morirme, ¿no? Quién sabe qué va a pasar cuando me muera. Voy a llegar a un mundo como el que nos decían ayer de las intergalácticas, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Pero no temo nada porque voy a morir contigo. No temo nada, tú vas a acompañarme. Y preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Ante todo lo que no seas tú, porque tengo muchos adversarios, tengo muchos enemigos, empezando por mi propia soberbia, o mi carne. Unges con óleo mi cabeza y llenas mi copa a rebosar. Con los detalles de Jesús, ¿no? Vamos a descubrir sus detalles, agradecerle. La dicha y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida. El único problema es que yo pierda de vista a mi pastor o que no lo conozca. Y entonces habitaré en la casa del Señor por años sin término. Voy a ser feliz en la tierra y feliz en el cielo. La condición es que no me despiste, no me vaya por otra parte, no lo pierda de vista. O aunque lo tenga ante mi vista, que no lo conozca. Puedo ser un gran experto en cristología, pero no conocerlo. O leer todos los días el Evangelio y no conocerlo. O comulgar todos los días y no conocerlo. Pues yo conozco a mis ovejas me conocen a mí. Cada oveja, yo las llamo por su nombre y ellas me siguen. Van tras de mí. Como siempre, podemos decir, vamos a acudir a María, que más que la doctrina, pues eso lo conocía a él, ¿no? Lo conocía mejor que nadie. Había tenido 30 años de convivencia estrechísima y de situaciones difíciles de todo tipo, quizás especialmente la del exilio en Egipto. Pues cuánto se aplicarán a María estas palabras, ¿no? En los dos sentidos. Cuánto conoce Jesús a María y cuánto conoce María a Jesús. Cómo es su oveja predilecta, la más amada, la que mejor lo comprende. Su paraíso en la tierra. Nadie como ella pues tiene esta disposición de docilidad para meditar su palabra, para seguir conociéndolo, porque es un conocimiento que no tiene límite, que puede siempre crecer y que seguirá creciendo en la eternidad, y que nosotros estamos llamados a él, y que así quiere que lo recordemos. Así nos dijo: yo quiero ser para ti el buen pastor. Bonus pastor, pastor bonus. Así conóceme, así recuérdame, así trátame. Y bueno, vamos a terminar aquí para cantar el Adoro te devote. Si alguien fuera tan amable de incoarlo, yo se lo agradecería.
gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.